Okay. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su casa, la iglesia Capilla del Calvario. Tenemos servicio en inglés los domingos de las 10 a.m. con el pastor Joe Coleman. Y los servicios en español son de las 2 p.m. con el pastor José Luévano. Hoy vamos a ver Efesios 3, 1 al 13. El título, Tú estás en su plan. Amén. Todos los ministerios están abiertos y son en inglés. Los martes, disciplinado de hombre en el cuarto de los jóvenes a las 7 y 30 m. Los miércoles tenemos servicio en inglés a las 6 p.m. Jueves, oración de mujeres en inglés a las 9 a.m. en el cuarto de jóvenes. Los viernes, estudio bíblico con el pastor Joe José Luévano en español a las 7 p.m., título La Cruz del Calvario. Los sábados, oración de hombres en inglés a las 8 a.m. en el cuarto de los jóvenes. A los que necesiten ir a los baños, los tenemos aquí pasando la puerta doble a mano derecha. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a... Les voy a leer una parte de Josué, donde dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque te repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a derecha para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Aleluya.
Bueno, en esto que Dios nos manda, en este mensaje que tenemos aquí, nos da a que cada día que tengamos nos esforcemos más y más para que todo lo que queramos emprender, Dios nos ayude y que salgamos adelante. Ahora, para empezar nuestro servicio, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que no nos desampare y que siempre esté con nosotros.
Amén. Amén.
Señor Dios Padre Todopoderoso, estamos contigo pidiéndote de todo corazón que nos ayude y nos abras entendimiento para entregarnos todos los días de nuestra vida, para poder ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos y para toda nuestra comunidad. Te pedimos, Señor, que no nos desampares, que nos ayude cada día para salir adelante. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
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 Aleluya.
Aleluya.
Gracias.
Amén. Aleluya. Gracias, Pablo. Bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a la Iglesia Capilla del Calvario, amén, donde alabamos solamente a Jesucristo, solamente a nuestro Creador, amén. Sí, en YouTube, en Facebook también, sean bienvenidos cada uno de ustedes esta tarde, amén. Dice esta alabanza, bueno es alabar a Jehová, amén. Bueno es alabar al Señor siempre, todos los días. No solo con canciones, hermanos, sino con nuestras acciones. ¿Amén? Tenemos que ser ejemplo, como dijo Pablo, para las personas allá afuera. ¿A quién sirvemos? ¿Sirvemos a Cristo o sirvemos al mundo? ¿Amén? Y va a ser bien claro con nuestras acciones cómo lo hacemos. Ni siquiera tienes que decir nada. ¿Amén? So, vamos a alabar al Señor esta tarde. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. ¿Por qué no nos ponemos de pie? El que se pueda poner de pie. Y vamos a cantar, a empezar con esta alabanza. Bueno es alabar al Señor.
Sí, Señor, te alabamos, Señor.
Aleluya.
Bueno es alabar al Señor.
Alabar al Señor, amén. Esta siguiente alabanza se llama Nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, bueno para salvar, amén. Solo por Él viene la salvación, a través de Cristo, a través de su cruz, a través de su sacrificio, amén. Por eso le alabamos y por eso le bendecimos. Pongamos atención lo que dicen las palabras. Abrió los ojos de los ciegos, amén. El que estaba mudo podía hablar, el que no caminaba podía caminar al instante, hermanos. ¿Cuándo se ha mirado eso? Solamente cuando vino Cristo a la tierra, ¿verdad? Y solamente con su poder y su autoridad. ¡Aleluya!
Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor. Aleluya. Señor, alábala al Señor con tu corazón. Abre los ojos de tu corazón al Señor.
Agua en vino transformó.
Nosotros, sino por lo que hizo Él. Amén. Por eso es que somos justos ante los ojos del Padre, ante los ojos de Jehová.
Así es, aleluya.
Aleluya. ¿Cuántos queremos vivir cerca de Él? Amén. Yo pienso que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Queremos estar en su presencia. Esta adoración, esta alabanza dice: Señor, quiero construir una habitación y vivir junto a ti.
Amén, aleluya.
Pues ¿sabes qué? Tú eres la habitación de Dios. Él quiere vivir en ti.
Amén.
Amén. Así es que vamos a adorar esta tarde a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, ven. Ven a nuestras vidas, porque sin ti estamos perdidos. Amén.
Y sobre todo, el Señor es poder. Sobre toda humanidad. Señor, te damos gracias, y esta canción, Señor, es para ti, Señor, sobre todo. Sí, Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor.
Pues todo lo creaste, mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Pensaste en mí por amor,
sobre todo,
sobre todo poder ir, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado.
Así como está, vamos a seguir adorando su nombre. Amén. Aleluya.
Te exaltamos, Señor.
Yo quiero conocer.
¿Por qué no tomamos un momentito para saludarnos, para ver cómo está cada quien? Amén. Para seguir con el servicio. Amén.
Hola, everybody.
Tenemos gente nueva. Bienvenido. Bienvenido esta tarde. Aleluya. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. Tenemos la cajita atrás para el que guste darle algo al Señor, porque necesitamos de seguir el ministerio adelante. Amén. Y Él es el que provee, Señor. Él es el que nos da todo. Aleluya. Gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor. Pedimos que nos bendiga, Señor, con provisión, con comida, con tiempo, con salud, Señor. Todo lo das tú. Todo viene de ti, Señor. Y en esta tarde te bendecimos y te damos gloria y te damos honra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo rompe cadenas? Amén. Aleluya.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús?
Cristo rompe,
las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús?
¡Aleluya!
¿A cuántos ha hecho libres el Señor? ¿Verdad que nos ha hecho libres? A ver, paremos. Digamos, libre.
Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor.
¡Rotas!
¡Rotas! cayeron las cadenas que estaban atando a mi corazón.
¡Dile libre!
Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón.
¡Aleluya! ¡Alaba libres! ¡Amén! Por eso le alabamos, porque nos libertó del pecado y ya no somos esclavos del pecado.
¡Aleluya!
Somos libres en Cristo. ¡Aleluya!
¡Aleluya! Él nos libró de todo pecado, amén, del alcohol, de las drogas, de todo. Él nos ha librado para vivir vida eterna en solamente Cristo Jesús. Cristo rompe.
Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor.
¡Dile, rota!
Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón.
Solamente Cristo.
Aleluya. Vamos, bendito nuestro Dios. Aleluya.
Amén. Aleluya. Bueno, antes de entrar a la palabra, amén. Uno, dos, ahí. Tenemos un cumpleañero aquí en la casa y vamos a todos juntos vamos a cantarle Happy Birthday, amén. Norland, Happy Birthday a mi hermano, amén. Una, dos, tres.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Norland. Happy birthday to you.
We many, many more. Ya queremos.
Amén. Es mejor, hermanos, celebrar un cumpleaños que una muerte, ¿verdad? Bájale un poquitito. Bueno, así como celebramos el cumpleaños de mi hermano, vengo también hoy en esta tarde con un corazón roto, porque desafortunadamente me arrebataron un ser querido comenzando la semana. Pero ¿saben qué? La fuerza nos la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y saben qué me dio fuerza? El libro de Efesios, que dice que estamos sentados en lugares celestiales, y hay una parte que dice que no somos salvos por nada más que su gracia. Y eso me da a mí esperanza, porque yo sé que mi hermano tenía un corazón noble, y yo sé que Dios siempre nos está buscando, siempre está tratando de que vengamos a Él. Y yo sé que en uno de esos momentos, Él confió en Cristo. Porque Cristo En Cristo todo se puede. El hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Les pido oración para la familia, porque estos son los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque lo hemos predicado tantas veces. Nunca pensamos en la muerte. Pensamos que vamos a durar para toda la vida, o siquiera unos 100 años. Y no sabemos si mañana es nuestro último día. Por eso, hermanos, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Nosotros que conocemos de Cristo, orar por las personas, nuestros seres queridos, que no conocen de Cristo y que no están caminando con Cristo. Porque ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que la oración del justo, el Señor la escucha. Y si tú intercedes, miren cómo Pablo intercedía por sus iglesias. Y las iglesias crecían. Y las iglesias creían en Cristo. Y eso es lo que es necesario ahora en estos momentos. Si tú no lo miras en estos tiempos, cómo están terribles y se necesita a Cristo, no sé en qué mundo vives tú ahora. Pero todos se miran, las señales del parto se miran ya. Muy pronto viene el Señor Jesús a levantar a su iglesia, porque ahora tiene que trabajar con su pueblo Israel. Y también ellos van a ser salvos a través del Mesías que fue prometido desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que íbamos a fallar. El Señor sabía que íbamos a vivir unas vidas desordenadas. Y por eso concibieron el plan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para salvarnos, porque nos ama, porque su amor está en nosotros. Así es que esa es mi esperanza. Sí duele. Claro que duele, porque jamás en vida miraré a mi hermanito otra vez. Pero dijo David: mas él no vendrá a mí, pero yo iré a él. Nos veremos otra vez. Porque también dijo Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que hayamos quedado nos reuniremos con Cristo en las nubes. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Si tú has perdido a un ser querido, esa es tu esperanza. Ora, intercede, ponte de rodillas. Que los seres que no conocen al Señor todavía, que amamos, que escuchen la palabra. Solo se necesita un poquitito de fe, es todo, dijo el Señor. Una fe como un grano de mostaza, así de pequeñita. Y esa fe crece como un árbol frondoso y lleno de fruto. Amén. Así es que gracias por sus oraciones. La familia ahorita está destrozada, pero vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, cada quien tenemos Biblia hoy. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Si tenemos Biblia, vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor hable en nuestras vidas, ¿ok? Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú rompes cadenas. Gracias, Señor, porque tú vienes a vivir dentro de nosotros. Tú mandaste a tu Espíritu, Señor, para que nos guíe. Te pedimos, Señor, que hoy en esta tarde tú nos guíes con tu palabra. Que, Señor, nos des oídos para oír, para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Esas parábolas preciosas que traen vida a nuestro corazón, a nuestra alma, y reviven nuestro espíritu y nos hacen crecer a la estatura de Cristo un día. Así es que tú terminarás esa obra, Señor, que comenzaste en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Miren, como dice el pastor Joe Coleman, ¿verdad? No es necesario de estar pensando en que voy a traer un mensaje especial para que nos levante el ánimo y nos enseñe las cosas. Amén. Solito se da. Cuando la palabra de Dios la estamos leyendo como se debe leer continuamente, desde el comienzo hasta el fin y luego comenzar otra vez. Amén. Nunca jamás hay que terminar de leer la Biblia, hermanos. Alguien hizo una pregunta una vez: si ya creímos en Cristo, ¿para qué tenemos que leer la Biblia? Tenemos que leer la Biblia, hermano, porque somos ovejitas. Se nos olvidan las cosas. Y tenemos que estar continuamente que nos recuerden que somos pecadores y que solo somos salvos por gracia. Amén. No por nuestras obras. A veces se nos olvida y pensamos: man, yo estoy yendo a la iglesia todos los días oro, escucho puras alabanzas. Oh, man, yo ya me estoy volviendo un súper espiritual. No es por nosotros. Lo hacemos porque amamos a Cristo, pero que no se nos haga la cabeza así grandota, porque no es por nada que nosotros hagamos. A Él le costó en esa cruz cada azote, cada escupida, cada golpe, cada clavo, le costó al Señor tu salvación y la mía. Nunca se nos olvide eso. Por eso es que continuamente celebramos su cena donde Él hizo el pacto con todos nosotros, no solo con los discípulos. Dijo: también oro por los que van a creer en mí, que somos nosotros. Amén. So, mire, el título de hoy, para que sepas y entiendas, tú, cada persona que está aquí, cada persona que me está escuchando y cada persona que todavía no ha escuchado de Cristo y hoy va a ser su primera vez, tú estás en su plan. Tú estabas en su plan desde que Él comenzó la tierra. Desde que Él comenzó los cimientos de la tierra, tú estabas en su plan. Lo vamos a mirar aquí en las Escrituras. Amén. Estamos en Efesios, vamos a entrar al capítulo 3. Amén. Como se les había dicho, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 se trata de quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Pablo quería dejar claro que tú eres una persona especial cuando estás en Cristo Jesús y vienes a ser coheredero de todo lo que se le dio a Cristo, que fue todo el universo. Amén. El Padre, mira, el Padre no es egoísta. El Padre sabe que Jesús se sujeta completamente a Él. Entonces el Padre no tuvo problemas en darle todo. Mijo, aquí están las llaves del Ferrari. Amén. Eso incluye todo el universo, la tierra y nosotros. Porque sabe que Jesucristo los va a guardar, que Jesucristo los va a cuidar y que ninguno de los que están en su mano jamás los va a dejar ir. Él nunca los soltará. Amén. Tengamos eso siempre presente. Él es un Dios grande donde puede controlar todo el universo, pero es tan grande que puede trabajar con cada uno de nosotros personalmente, con nuestras necesidades. Lo que tú necesites, Él está atento. Mijo, ¿qué necesitas? Amén. Claro, no te va a dar cosas que te van a dañar, ¿verdad? ¿Cuál padre le da algo a un hijo que le va a hacer daño? Como dijo Cristo, si te pide un pan, un pescado, ¿le vas a dar una víbora para que le pique? No, ¿verdad? Dice: si ustedes, siendo seres humanos que no saben amar como el Padre y yo amamos, ¿cómo creen que Él les va a dar cosas malas? Él está atento a cada una de tus necesidades, aunque tú creas que a veces es difícil, a veces parte del crecimiento. La persona crece más cuando está pasando por momentos difíciles que cuando tiene todo a la mesa. ¿Por qué? Porque se le olvida. Cuando está comiendo rico y no necesita nada, el ser humano se olvida de Dios, porque todo está fácil. Pero cuando vienen las necesidades, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? se pone de rodillas, Señor, te necesito. Mis familia no tiene nada que comer ahorita. ¿Y sabes qué? El Señor te responde y te da lo que necesitas. ¿Por qué? Porque lo que a Él le importa es tu salvación. Por eso te prepara y vamos a ver que nos da las herramientas que necesitamos para seguir. Así es que nunca se nos olvide, tú estás en su plan. Tú que me estás escuchando, estás en su plan. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 3, Efesios. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes, los gentiles. Amén. Dice, por esta razón, yo, Pablo. ¿Cuál era la razón? La razón de que él fue enviado para enseñarles a los que estaban afuera. ¿Se acuerdan? Los que estaban afuera de Israel, los gentiles que somos nosotros, los que no teníamos o no éramos parte de la promesa. Pablo se le dio la autoridad para llevar ese evangelio a todos ellos, a todos nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Para que fuéramos coherederos, igual con Israel. Ese es el gran misterio. Amén. Que en Cristo todo ser humano viene siendo uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ¿se acuerdan? Ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Somos los mismos, igual, solamente en Cristo, ¿verdad? So, la causa es la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 14 de capítulo 2, dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Los judíos no se llevaban con los gentiles y los gentiles obviamente no querían y ni quieren ahorita. Ahorita está en el Medio Oriente, hay pelea por esa tierra de Israel, que los de afuera dicen que esa era de ellos y obviamente Israel dicen no, Dios, el creador de los cielos, no lo dio. Y tienen razón. Amén. Y esa pelea va a seguir. Va a seguir tanto que va a llegar un momento donde Israel, así de pequeñito que es, va a ser invadido o va a ser rodeado de todos los lugares. Y ya no va a haber salida para Israel. Amén. Y entonces se mirará el gran milagro que todos estamos esperando. Vendrá Cristo, el superhéroe, a salvar a su pueblo, a salvar a Israel, porque acuérdense que en ese tiempo va a estar el anticristo y va a estar haciendo y azotando al pueblo de Israel y va a tener necesidad de ser salvado de estas cosas tan terribles. Y esos tiempos están muy cerca, hermanos. Amén. Entonces, por esa causa Pablo estaba prisionero. Pero miren, Pablo no se refiere a que estaba en la cárcel literalmente. Se refiere de que él estaba prisionero en Cristo Jesús, en lo que a él se le dio. Él se le dijo, aquí está el paquete entero. Necesito que lo lleves a todas las personas. Amén. Así como nosotros, nos ha dado ese mismo paquete entero. Y vamos a ver adelante qué paquete es. Amén. ¿Para qué? Para que los demás conozcan el evangelio. Nosotros también debemos de estar prisioneros, hermanos, esclavizados en Cristo Jesús, en lo que Él nos ordena, en lo que Él quiere que hagamos. Amén. Que rompa las cadenas del mundo y seamos a ser esclavos de Cristo Jesús. Ahí es donde vas a encontrar toda tu bendición. Ahí es donde vas a encontrar todo lo que estás buscando. Por eso él estaba prisionero. Mira, dice prisionero de Cristo Jesús. ¿Tú crees que si el Señor lo hubiera querido que lo sacaran de la cárcel, ¿no hubiera pasado eso? Eso no importaba. Él estaba llevando a cabo su propósito. Así como tú tienes que llevar a cabo tu propósito, porque tú estás en el plan de Dios. ¿Cuál es tu propósito? Esa es tu tarea, de buscar cuál es. Hay que ponernos de rodillas y pedirle, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué debo de hacer yo? Te aseguro que cada uno de ustedes tenemos un llamado y tenemos que ejercerlo antes de que llegue el tiempo. ¿Amén? Miren, estaba pensando anoche y dije, ¿cómo les voy a dar un ejemplo para que sepan lo que estamos haciendo aquí? Sí, sí, todos han ido al DMV, ¿verdad? ¿Sí? Sí, han mirado lo que pasa en el DMV, se llena de gente y como se llena de gente, cada quien tiene que tomar un ticket, ¿verdad? Bueno, tomas tu ticket y ¿qué pasa? Y te sientas a que te llamen, ¿verdad? Y ya cuando, si tú traes el ticket a E45, sale en la cosita, dice E45, entonces ya va Joe a la ventanilla, ¿verdad? Bueno, así, haz de cuenta que tu vida estás en el DMV. Se te ha dado un número, pero tú no sabes cuál es ese número, solamente el Señor lo sabe. Pero cuando te llame, tú lo vas a saber. Porque ¿sabes qué? Como dice el pastor Joe, no vas a llegar tarde a esa cita. Todos tenemos esa cita. Y esa cita, vas a ir. Quieras o no quieras, vas a ir. Así es que cuando llegue el día, tal vez, you know, vamos diciendo agosto 25 del 2090, le hablaron a Joe. Bueno, fuera, ¿verdad? Va a venir Joe a la ventanilla a ser juzgado. Así es. Así es que antes de que se llegue tu número, no puedes estar sentado como en el DMV. Tienes que estar trabajando. Tienes que estar haciendo la obra de Dios. Tienes que encontrar tu llamado y ejercerlo. Así como Pablo estaba prisionero por los gentiles, nosotros también debemos de estar prisioneros en Cristo por todo el perdido que está allá afuera, que no conoce de Cristo. Ahora es nuestra responsabilidad. Amén. Alguien se tomó el tiempo de hablar de hablarte de Cristo a ti. Ahora nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de hablarle a Cristo a las personas que sabemos que no conocen a Cristo. Amén. Tú estás aquí porque tú tienes un llamado especial. Amén. Tú tienes un llamado especial y por eso tú estás en el plan del Señor. Así como Él puso a Pablo como apóstol, a ti te ha puesto como profeta o como maestro, como pastor, como evangelista. Dice la Biblia que hay 5 llamados. Amén. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Tienes que buscarlo. Porque te aseguro que tú no estás aquí de en vano. Tú estás aquí porque tienes ese llamado. Amén. Número 2 dice, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Igualmente, a él se le dio esa administración, ¿verdad? Mira, administración significa mayordomía, dispensión o gerencia. Tú eres un manager. Tú eres un manager de las cosas de Cristo para que lo lleves. ¿Para qué? Aquí dice que se ha conferido, ponle que es para ti, para el beneficio de los que no conocen a Cristo todavía. A través de ti se van a salvar almas. A través de ti van a venir la gente a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Van a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste obediente. Porque tú dijiste que sí y no le diste prioridades a las cosas de tu vida, a las cosas que tú pensabas que eran terrenales, que eran carnales. Tú oíste la voz y tú, imagínate si vamos a comenzar por Moisés. Si Moisés hubiera dicho no, obviamente el Señor levanta a otra persona, ¿verdad? Pero ¿dónde se hubiera quedado Moisés? Ponle que Moisés eres tú. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo a medio camino dice no? Me arrepiento, ya no voy a ir a la cruz. Obviamente, Él no iba a hacer eso, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Nosotros sí, porque tú tienes el libre albedrío de decir que no o decir que sí. De algo sí estoy seguro, es que tú tienes un llamado y de que tú eres parte del plan de Dios. Así es que está en ti si lo vas a ejercer o no. Amén. Así como Pablo no escogió ser ministro o apóstol, ¿ok? Porque vamos a ver más adelante cómo él se consideraba. Así tú tampoco escoges lo que a ti se te ha dado en ese plan. Pero está en parte de ti si lo vas a ejercer o no lo vas a ejercer. Amén. Mira. Primera de Timoteo, capítulo 1, 12 y 13 dice esto. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Pon atención, ¿ok? Porque aquí Pablo está dando o diciendo qué era lo que él pensaba de él. Mas el Señor no piensa así de ti. Amén. Dice, a pesar de que antes fui blasfemo, ¿qué éramos nosotros? Perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Las personas que no saben de Cristo siquiera tienen eso a su lado de que lo hicieron o lo hicimos en incredulidad. Pero ya no hay excusa. Ya sabemos. Ya no podemos regresar atrás a nuestro vómito como el animalito, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Ese es Primera de Timoteo 1, 12 y 13. Versículo 3 y 4 dice, por revelación. ¿Se acuerdan que Pablo fue llevado? Él dice que no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fui llevado. So aquí dice, por revelación me fue dado a conocer el misterio. Como antes he escrito brevemente. Por tanto, leyendo, podrán entender cuál es mi comprensión en el ministerio de Cristo. Todos ustedes que han leído las escrituras, especialmente las epístolas de Pablo, ¿creen que a él se le fue revelado algo del cielo? ¿Ustedes creen que todo esto salió de su pensamiento? Lo podemos ver. Podemos ver que eran cosas reales. Amén. Ese misterio fue revelado a Pablo, el misterio que los judíos y los gentiles que jamás en los tiempos de antes se hubiera pensado que estuvieran unidos en un solo cuerpo. Amén. Y solamente por virtud del Mesías. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el Antiguo Testamento tampoco se entendía eso. Amén. Pensaban que solamente hasta que llegara el Mesías, los que estuvieran presentes iban a ser los que iban a ser salvos. Aquí Pablo se le reveló el misterio de que no importara que murieran. Amén. Que si estuvieran en Cristo, íbamos a ser transformados. Amén. Primero, aquí en el cuerpo, nuestro corazón transformado en un corazón nuevo. Pero segundo, cuando venga Jesucristo, amén, como dijo primera de Tesalonicenses, nos reuniremos con nuestros seres queridos que han muerto. ¿Con quién? Con Cristo en las nubes. Amén. Vamos a ser transformados. Ese era un misterio que no se conocía antes. Amén. Colosenses 1:27 dice: a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El Mesías es el que nos trae esa herencia, por la cual aquí Pablo nos está diciendo que venimos a ser parte y coheredero. Hasta familia de Dios vamos a venir a ser. Amén. ¿Qué más grande puesto hay que ser familiar? Nada. Amén. Todos queremos ser familiares de todos. Bueno, a través de Cristo eso va a suceder. Donde quiera que nos encontremos, cuando estemos en Cristo, vamos a ser hermanos. Vamos a ser familia. Amén. Desde ahora ya lo somos. Todo aquel que cree en Cristo, por eso nos llamamos hermanos. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿qué está haciendo? You know? Somos hermanos en la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba. ¿En qué? En gloria. Él vino y manifestó a las autoridades, a las potestades, a todo ángel. Amén. Buenos y malos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y cuál es su capacidad? ¿Y cuál es su autoridad? Amén. Por eso dice: por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Les exhorto, hermanos, que sigan leyendo las epístolas de Pablo. Pablo nos enseña misterios que antes no habían sido revelados a todos. Amén. Son misterios que tú, cuando los comprendas, te vas a quedar con la boca abierta. El mundo ahorita pide bendición de dinero, pide bendición de casas, pide bendición de carros, pero él tiene algo mejor. Él tiene la bendición de que tú, siendo un pecador, tú siendo una persona que no mereces nada, yo no merezco nada, a través de él venimos no solo a obtener todo eso, sino que a ser familiares de nuestro Padre Creador. Porque habíamos sido arrebatados por la desobediencia. Amén. Tengamos eso en mente. Número 5 dice: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Estamos viviendo en unos tiempos especiales, en unos tiempos donde, como les dije al principio, está por venir Jesucristo en persona otra vez. Y no viene como un corderito ya. Viene en toda su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Amén. Viene a juzgar a todo aquel que no, deliberadamente no le quiere hacer caso, que deliberadamente rechaza la palabra de Dios, rechaza su sacrificio. Ahora viene. Amén. Por eso es que tenemos que estar listos. Dice: en otras generaciones no se dio a conocer el ministerio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mira, no tenemos el tiempo, pero te voy a dar las escrituras donde tú mires las bendiciones que el Señor le empezó a dar desde Abraham hasta los tiempos de hoy. Amén. En Génesis 2:3, Él le dijo que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham, ¿verdad? Ok. El significado pleno de esa promesa ahora es revelado en Gálatas 3:28. Vamos a leer esa rapidito. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya es realidad. Ya no más es una promesa. Ya vino Cristo, ya pagó, ya murió. Amén. Mira lo que decía, o lo que dice Isaías 49:6. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a los tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Amén. Esas eran las promesas que se le había dado a Israel, y ya fueron cumplidas. Amén. Él profetizó salvación, pero ahora están esperando que Israel crea para que esa profecía se lleve a cabo. Amén. Muchos han creído, pero Él dice que todo el pueblo de Israel va a creer, todo el remanente. Pero ahora, por ahorita, está trabajando en nosotros. Ahorita nosotros tenemos que creer y llevar ese plan del cual somos parte. Amén. Número 6. Dice: a saber, en Cristo Jesús, los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y compartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Si miras por qué tenemos que hacer nuestra parte, porque tú estás en ese plan y tienes que actuar. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio van a pasar todas estas cosas. Los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y participantes de la promesa por medio del Evangelio. Ahí está la clave. Tenemos que llevar el Evangelio a las naciones. Llevar el Evangelio a nuestro neighbor, nuestro prójimo, a donde tú trabajas. Lleva el Evangelio, lleva la promesa de Dios. No importa si te escuchan o no, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hablar y actuar conforme a la palabra de Dios. Mira, si tú solo te portas como la palabra dice, solito van a venir a buscarte. Hey, ¿por qué tú tienes paz en estos momentos tan difíciles? ¿Por qué tú siempre sonríes? ¿Por qué tú siempre haces las cosas así como se deben de hacer y nunca haces cut corners? ¿Por qué? Entonces tú ya tienes las razones por las cuales decirle: hey, mira, porque por Cristo, porque Cristo vive en mí. Por eso es importante. Amén. Número 7. De este llegué a ser ministro del Evangelio de Cristo. Llegué a ser ministro conforme a la dádiva, el regalo de la gracia de Dios, porque me ha sido conferida según la acción de su poder. Amén. La ordenanza del ministro viene solamente de Cristo. Amén. Solo somos siervos. No es un título grande que se nos da. Oh, el yo es un apóstol de Dios y él es no. Amén. Solo somos siervos. Es como hay un equipo, ¿verdad? Y los jugadores son los principales, ¿verdad? Pero ¿saben qué? ¿Saben qué les ayuda a hacer lo que tienen que hacer? El water boy. La persona que solo les simplemente les lleva el agua. Si esa persona no estuviera ahí, ellos se deshidratan y el juego ya no sigue. Así de importantes somos nosotros. Así es un siervo de Dios, llevando esa agua que da vida a todos los que están sedientos de y tienen esa sed. ¿Por qué? Porque esa sed es lo que cuando llega, dice la palabra de Dios se convierten en ríos de agua vida. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Que si ella vivía, bebía de esto, lo que él llevaba, jamás tendría sed, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando esté en la vida eterna, no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber más sed. Esa es la meta. Amén. Número 8. A mí, que soy menos, ¿ven? Él no se creía. En él no había vanagloria. En Pablo, él literalmente amaba a las almas perdidas. Dice, a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Somos especiales, hermanos. Tenemos una misión especial de enseñarle a las personas cuán grandes somos en Cristo Jesús. Las bendiciones que en verdad cuentan, de que tienes vida eterna, de que eres familiar del Señor, de que eres coheredero de todo lo que se mira, de todo el universo. Amén. Tú vas a llegar un día a reinar con Cristo y vas a recibir órdenes directas del mayordomo más grande de todos, que es Señor Jesús. Amén. Por eso es que él fue, se le fue conferida por gracia de anunciar a todos los que no conocen a Cristo estas sus riquezas. Si tú lees el libro de Efesios, te vas a dar cuenta de esas bendiciones espirituales mejores que cualquier otra cosa que tú puedas obtener en esta tierra. ¿De qué te sirve tener dinero? ¿De qué te sirve tener riquezas? ¿De qué te sirve tener todo si no tienes salud, si no tienes vida? ¿De qué te sirve? En cambio, si tienes todo eso, si tienes salud, tienes vida eterna, nunca te duele nada, entonces sí vas a poder disfrutar de todo lo demás que tiene Jesucristo para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? Tú lo decides. ¿Las bendiciones terrenales o las bendiciones espirituales? Yo prefiero las espirituales porque, ¿sabes qué? Son mejor. Número 8. Perdón, número 9. Y para aclarar a todos, ¿cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios? Quien creó todas las cosas, quien creó, tiene un acento ahí, quien creó todas las cosas. Amén. Hay que tener dos cosas en nuestra vida: humildad, no creernos más que otra persona, y honestidad. Tienes que ser honesto. Tienes que seguir lo que el Señor te dice que haga, que hagas. Pablo comprendía que no era porque él era digno, sino porque a Dios le plació. Dios escogió a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Pablo. Aunque de primero lo estaba haciendo por incredulidad o por ignorancia, el Señor sabía que si lo apuchaba por el camino correcto, iba a hacer las cosas bien. Así es, somos cada uno de nosotros. Él conoce tu corazón y Él sabe, y por eso Él te puso en su plan. Porque Él sabe que solo necesitas un poquito de guianza, un poquito de conocimiento, y tú vas a hacer las cosas bien. Él conoce tu corazón. Amén. Primera de Timoteo 1, 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, bueno, ya la leímos esta, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque, siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Así también nosotros. Amén. Número 10. Vamos rápido ahora. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Mira, aquí es donde vienes tú. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Todos los ángeles, incluyendo los que son santos y aún los caídos. Amén. Dios te usa a ti, a su iglesia, para manifestar su gloria a toda autoridad. Verso 1, 21 del mismo Efesios dice: por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Como tú vienes a ser coheredero de Cristo, tú vienes a enseñarles que Dios se va a manifestar a través de ti, a través de tus obras. Amén. Por eso es que tú tienes ese llamado especial, porque tú te vas a portar como el Señor quiere que nos portemos. Mira, los ángeles santos se regocijan. Mira lo que dice Lucas 15:10. Dice: les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles son parte de la iglesia también. Amén. Ellos son como nuestros cheerleaders. Nos están echando porras. Come on, Joe. Come on, Norland. Come on, Carla. Come on, Ismara. Sigue adelante. No importa por lo que estés pasando. Tú vas a ser. Sí, también Don Orlando. Come on, Orlando, let's go. Vámonos, Orlando. Sigue adelante. Todos. Miren, yo soy un ser humano y se me olvidan sus nombres, pero Dios no. Dios no se le olvida tu nombre. Te digo que tú estás en su plan. Amén. Y es más, te tengo una más mejor. Él tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Dice la palabra que cuando estemos en su presencia nos va a revelar ese nuevo nombre que solo Él conoce, para que veas. Amén. Aquí me conocen como yo, allá no sé cómo me van a conocer, pero solo el Señor lo sabe ahorita. Amén. Así es que somos súper especial, y ellos están regocijándose cuando una persona se entrega. Hoy vamos a hacer el llamado para todo aquel que quiera entregar su vida al Señor hoy. Y todo aquel que lo haga va a haber alegría en el cielo. Porque dice aquí que ellos se regocijan por solo uno. Por solo una persona que se entregue a Cristo. Imagínate si se entregan muchos. Amén. Ese es el plan. Esa es la idea de que se entreguen las personas a Cristo Jesús. Y recuerda esto, que sobre todo Cristo tiene la autoridad y el poder. Amén. Número 11. Nos faltan tres. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito tuyo es supremo. Amén. Está por encima de todo. Y ese es que glorifiques a Dios con tu vida. Él lleva la gloria al final, no nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos merecedores de nada. Por su gracia somos salvos. Amén. Y porque somos salvos, vamos a vivir nuestras vidas como a Él le gusta, ¿verdad? Y cuando tú vivas tu vida como a Él le gusta, tú glorificarás a Dios por tus acciones, por tus palabras, por todo lo que tú hagas. Amén. Incluyendo este propósito, incluye el despliegue de su sabiduría a toda potestad. Mira lo que dice el verso 10. Dice: todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia su multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. ¿Qué hizo Cristo Jesús cuando vino a la tierra? Manifestó la gloria de Dios físicamente. Nadie, al Padre nadie lo puede ver. El Padre es espíritu, pero podemos ver al Padre en Jesucristo. Él manifestó toda la gloria y la va a manifestar todavía más. ¿Se acuerdan cuando se configuró en frente de los tres apóstoles? Que se transformó en realidad lo que Él es, en deidad. Sus ropas brillaban, dice que más el blanco más blanco que jamás hayan visto. Su cara también se comenzó a transformar. Y miraron la gloria de Jesús aquí en la tierra. Amén. Pues va a venir más. Y necesitamos de nosotros también manifestar esa gloria a todos los demás. Dice aquí que hasta a las potestades, a los ángeles, que supuestamente deben de conocer a Cristo mejor que nada, ¿verdad? O al Padre mejor que nada. Ese es nuestro propósito. Por eso el Señor nos creó, para manifestar físicamente la gloria de Dios. Número 12. En Él tenemos libertad y acceso a Dios. Gloria a Dios. Lo he dicho muchas veces. Con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ok? El acceso es en Cristo, no en nuestras obras. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, perdón, que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Pues Él fue tentado, aquí debe de ser que puede compadecerse en nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es hoy, la salvación de Cristo. Amén. Ese es el trono, ese es el acceso que el Señor con su sacrificio hizo para cada uno de nosotros. Y para terminar, número 13 dice: por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. En medio de los problemas y sufrimientos, Dios produce gloria. Amén. Si tú pasas por dificultad llevando la palabra de Dios, no tires la toalla. No te des por vencido. Mira, Pablo no se dio por vencido. Es más, aquí les dice, ¿ok? Dice, por tanto les pido, no se desmayen por mis tribulaciones. No les importe que yo esté en la cárcel, porque así Dios lo quiere. Pero estando en la cárcel o no estando en la cárcel, yo voy a llevar ese evangelio adelante. Vamos a terminar con esta escritura. Romanos 8, del 18 al 24, que describe exactamente la vida de un cristiano. La vida de alguien que verdaderamente se entrega a Cristo. Esto pasa. Amén. Romanos 8, comenzando en el 18, dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Yo sé que estás pasando por problemas. Yo sé que estás pasando por necesidades. Pero eso no es el fin, hermano. 19 dice: pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujeta o que la sujetó en esperanza, Jesucristo. De que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios otra vez. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos de redención de nuestro cuerpo. Cuando ya recibamos ese cuerpo glorificado, donde jamás va a haber llanto, enfermedad, ya no va a haber nada de eso, lo que miras tú aquí. Y número 24 para terminar dice: porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que no se ve no es esperanza. Pues quien sigue esperando lo que ya ve. Si tú estás esperando a Cristo, tú vas a ver a Cristo en toda su gloria. Él se va a manifestar en tu vida ahora, no hasta que mueras. Él te va a enseñar que Él es un Dios vivo, que Él no está en la tumba. Amén. Él hizo lo que tenía que hacer en esa cruz, pagó nuestra redención, pagó nuestra deuda, murió, pero como Él no había cometido ningún pecado, la muerte no lo pudo detener. Y el poder de Cristo, que es el mismo poder que nos guarda a nosotros, vamos a llegar a esa tierra prometida. Amén. Así es que acuérdate, tú estás en su plan. Nunca se te olvide. Amén. Pongámonos de pie. 3:30 exacta. Wow, el Señor me está ayudando con el tiempo también. Amén. Bueno, como les dije hace rato, si tú no conoces a Cristo todavía, pero quieres venir a ser parte de todas estas promesas, hoy es el día de salvación. Amén. Solamente tienes que poner tu confianza en Cristo y hacer esta oración, porque dice la palabra de Dios que todo el que confiese con su boca que Cristo es Rey, nuestro Padre lo confesará en frente de su Padre. Amén. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Cristo, solo siga esta oración conmigo. Si hay alguien a través de Facebook, a través de YouTube, que hoy quiera entregar su vida al Señor, hagamos esta oración juntos. Hoy es el día de salvación. Cristo te está esperando con manos abiertas. No importa qué hayas hecho, no importa qué hayas pasado, Él perdona todo el pecado. Para eso Él murió. Hagamos esta oración. Señor Jesús, vengo ante ti, Señor. Tu palabra me ha traído convicción. Y ahora en adelante, Señor, quiero que seas mi siervo. Perdón, quiero que seas mi salvador. Padre, desde hoy en adelante te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que me cubras. Quiero que escribas mi nombre en ese libro de salvación. Señor, perdóname. Señor, vengo a ti, entrego mi vida y de aquí en adelante te buscaré todos los días de mi vida. Padre, te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias porque viniste a pagar la deuda por mí. Señor, estoy agradecido y te prometo vivir conforme a tus mandamientos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar, para podernos ir a nuestras casitas a disfrutar de nuestras familias. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque tu palabra es de bendición a nuestras vidas. Si no fuera por tu palabra, Señor, estuviéramos perdidos, no conociéramos la verdad y no estuviéramos libres. Pero como conocemos tu verdad, Señor, esa verdad cada día nos hace libres. Nos hace libres para vivir y para seguirte, Señor. Para venir a ser esclavos de ti, Señor. Que es el lugar donde más deseamos estar. Esclavos de nuestro Padre Jesús, quien nos ama, quien nos da todo lo que necesitamos y nunca jamás se olvida de nosotros. Gracias, Padre, por tu llamado. Gracias, Padre, por tu plan que tuviste de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese plan porque necesitamos de tu ayuda. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.